Usualmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay, digamos, esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Como en la ingeniería.
Claro, 100%.
O sea, si hay una fractura en el brazo, la radiografía te muestra esa línea blanca irregular ahí. El médico simplemente señala la pantalla y el camino a seguir es innegable. ¿Está roto o no está roto?
Es un escenario súper limpio, ¿verdad? Muy visible y fácil de categorizar.
Exacto. Pero el problema surge cuando intentamos aplicar esa misma lógica lineal a ecosistemas corporativos que están altamente regulados.
Bueno, es que ahí esa máquina de rayos X conceptual simplemente deja de funcionar. El panorama se vuelve, pues, sumamente opaco.
Y cualquier error de lectura en esa radiografía fiscal, digamos, no se soluciona con un simple ajuste de cuentas. O sea, puede derivar en contingencias financieras masivas o, peor, el cierre definitivo de las operaciones.
Totalmente. Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un conjunto de documentos técnicos bastante densos.
Sí, tenemos directrices de consultoría de nivel élite, o sea, nivel Big Four.
Marcos normativos, las leyes tributarias del CENIAT, todas las regulaciones de la Comisión Nacional de Lotería, la CONALOT, y los manuales de parametrización del sistema Adapta Pro ERP.
Que de hecho incluye a su asistente de inteligencia artificial de Gemini, que está especializado en el tema.
Exacto. Y el objetivo aquí es construir un mapa de ruta de 360 grados, un protocolo detallado para quienes prestan servicios contables, recién graduados o incluso emprendedores.
Gente que proyecta ingresar al sector de loterías, envite y azar en Venezuela, específicamente proyectado a este año fiscal 2026.
Porque operar en este entorno, a ver, requiere el nivel de detalle de un auditor forense. No puedes improvisar.
Cero improvisación. Y para entender el porqué, creo que primero hay que desmitificar la naturaleza del negocio, ¿no?
Definitivamente.
O sea, quien abre una agencia de lotería o un centro de apuestas no está simplemente abriendo un, qué sé yo, un comercio minorista en un centro comercial.
No, para nada. En realidad, pasa a administrar una reserva del Estado.
Una reserva del Estado, exacto. Es una actividad que la ley destina a la beneficencia pública.
Y eso lo cambia todo. El Estado simplemente te está cediendo un espacio de su monopolio, lo que explica, pues, un nivel de vigilancia que no deja margen para el ensayo y error.
Y el fundamento jurídico de esa vigilancia es lo que dictamina toda la estructura operativa. O sea, en el derecho venezolano, la arquitectura legal se rige por la pirámide de Kelsen.
Ajá, la jerarquía inquebrantable de las normas. En la cúspide tenemos, obviamente, la Constitución de la República.
La CRBB.
Exacto. La cual establece explícitamente que la explotación de los juegos de azar es una competencia exclusiva del poder público.
Lo que significa que cualquier derecho a operar fluye directamente desde esa concesión estatal. O sea, te prestan el negocio.
Te lo prestan bajo sus reglas. Y luego esa pirámide empieza a descender y a ramificarse de maneras muy, muy complejas.
Sí. Ahí es donde entran en vigor las leyes orgánicas, como el Código Orgánico Tributario, el COT, que dictamina todas las reglas de fiscalización.
Y a esto se suman capas adicionales. Por ejemplo, la LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que impone un gravamen agravado, ¿no? Del 2% sobre los ingresos brutos.
Sí, para este sector en particular. Y a eso le debes añadir la reciente Ley de Protección de Pensiones.
¡Wow! Que representa una carga parafiscal de hasta un 15% sobre el total de la nómina.
Exactamente. Sin embargo, el punto de quiebre real, o sea, lo que separa a este ecosistema del comercio tradicional, está en las normativas específicas.
Claro, la Ley Nacional de Lotería y la Ley de Impuestos a las Actividades de Juegos de Envite o Azar.
La famosa IAGA.
La IAGA. Y aquí es donde los manuales de consultoría Big Four levantan la primera gran bandera roja de nuestra inmersión profunda.
Es que es un choque conceptual fuerte.
Totalmente. Esta ley IAGA impone un impuesto que oscila entre el 10 y el 15% de los ingresos brutos. Pero el aspecto que descoloca a la mayoría de los profesionales financieros es que este impuesto desplaza por completo al impuesto al valor agregado.
Al IVA, sí, queda totalmente por fuera.
Y a simple vista resulta, o sea, contraintuitivo. ¿Cómo un sector con un volumen transaccional tan masivo queda fuera del ecosistema del IVA?
Es rarísimo para un contador tradicional.
Es como intentar comprender un juego de ajedrez donde el Estado establece las reglas, es dueño del tablero, de las piezas, y además decide qué piezas pueden moverse ignorando las normas de los juegos anteriores.
Bueno, esa figura del tablero controlado es muy acertada, ¿eh? Ilustra perfecto el principio de especialidad impositiva.
¿Cómo funciona eso exactamente a nivel legal?
A ver, en el derecho tributario, una ley especial derroga o desplaza la aplicación de una ley general para una materia específica.
Ok, la ley especial mata a la general.
Exacto. El legislador entiende que aplicar un IVA del 16% sobre cada apuesta individual, imagínate eso. En un entorno de alta frecuencia, donde el dinero entra como apuesta y sale como premio constantemente.
Uf, crearía un caos logístico insostenible. O sea, en términos de créditos y débitos fiscales sería una locura.
Claro, intentar deducir el IVA de un ticket premiado frente a miles de tickets no premiados colapsaría cualquier departamento contable.
Literalmente, los servidores no aguantarían el volumen de cruces fiscales.
Precisamente por eso. Por lo tanto, la solución legislativa fue la IAGEA, que graba directamente el ingreso bruto mensual de la comercializadora.
O sea, no existe la mecánica de retención y descuento del IVA tradicional.
No, para nada. Es una deducción directa sobre la totalidad del dinero que ingresa por concepto de apuestas. Punto.
Entendido el marco normativo y esta exclusión del IVA, resulta vital trazar la ruta crítica de apertura, porque los documentos detallan un protocolo desde la idea del negocio hasta iniciar operaciones que parece un diagrama de Gantt súper restrictivo.
Es que es un protocolo quirúrgico. Si fallas en un paso, no abres.
El primer paso lógico es la constitución societaria, claro. Pero asumo que no sirve un documento constitutivo genérico de esos que uno baja de internet.
No, ni se te ocurra. El objeto mercantil de la empresa debe ser exclusivo y excluyente.
Excluyente. O sea, ¿no puedo vender otras cosas?
Exacto. Exclusivo para la explotación, comercialización y administración de juegos de envite y azar. No puedes combinarlo con la venta de alimentos o, no sé, servicios tecnológicos en el mismo registro.
Ah, o sea, nada de agencia de lotería y panadería al mismo tiempo en el papel.
Legalmente no. Una vez establecida la entidad con ese objeto único, se procede con la obtención del RIF y la patente de industria y comercio a nivel municipal.
Que vendría a ser la capa corporativa estándar de cualquier empresa.
Sí, la base. Pero de inmediato los manuales apuntan a la carga para fiscal inicial. Te exigen el alta en el IBSS para los seguros sociales, el INSS, el FABO para vivienda y la ley de pensiones que mencionamos.
¿Todo eso antes de vender un solo ticket?
Antes de respirar comercialmente. Y una vez superado este trámite, el emprendedor se enfrenta al verdadero filtro sectorial.
¿El portal sitcom?
El SITCON, sí, es la plataforma del ente regulador para solicitar el RUN LOT, el Registro Único Nacional de Lotería.
Que viene siendo como la licencia maestra, ¿no?
Es la licencia maestra. Y el detalle financiero, el que requiere una planificación seria, es que las tasas para procesar este registro se calculan utilizando la tasa de cambio de la moneda de mayor valor.
La famosa TCMVV, publicada por el Banco Central.
Exacto.
¡Wow! Eso incrementa sustancialmente la barrera de entrada. O sea, ancla los costos regulatorios a la divisa más fuerte del mercado, protegiendo la recaudación del Estado contra cualquier fluctuación cambiaria.
El Estado nunca pierde. Y además, los lineamientos exigen algo súper delicado, una declaración de patrimonio y origen de fondos.
Ah, claro. Por el tema de legitimación de capitales.
Exactamente. El sector de envite y azar es a nivel global un área calificada de altísimo riesgo para lavado de dinero.
Lógico. Es un negocio de mucho efectivo y transacciones rápidas.
Por ello, el oficial de cumplimiento de la empresa debe presentar un expediente robusto, o sea, justificar la procedencia lícita de cada bolívar invertido en la apertura. El ente regulador investiga a fondo quién financia la operación antes de soltar el RUN LOT.
Y luego está el aspecto de la homologación tecnológica. Porque, a ver, no basta con tener un local y una licencia.
No, la infraestructura física y digital debe ser auditada por SENCAMER, la autoridad de metrología. Tus máquinas, tu software, todo tiene que cumplir estándares.
Pero lo que realmente destaca en la documentación Big Four, y me pareció fascinante, es la exigencia de una integración directa mediante API.
Ah, la integración con el SUR.
Exacto, con el sistema único de rifas. O sea, básicamente el Estado exige un asiento en primera fila para observar tu flujo de datos en tiempo real.
Sí, cada jugada, cada ticket. Esa integración tecnológica garantiza la transparencia operativa frente al regulador. Es, digamos, un cable directo entre tu caja y el Ministerio de Finanzas.
Pero, a ver, antes de procesar el primer ticket a través de esa API, surge este impacto financiero preoperativo que suele desestabilizar los flujos de caja de cualquier emprendedor que no leyó bien las reglas.
El aporte especial previo.
Sí, para iniciar la venta, la agencia debe tramitar la solvencia de rifa, lo cual está condicionado a liquidar este aporte. Y los documentos indican que equivale al 7% sobre la emisión total de los boletos a comercializar.
Así es, 7%.
Espera un momento. Para ponerlo en perspectiva, el operador debe calcular el valor comercial de todos los tickets que pretende vender en un sorteo y pagar el 7% de ese valor al Estado por adelantado.
En efectivo y por adelantado, sí.
Pero eso requiere un flujo de caja inicial masivo. O sea, ¿cuál es la lógica detrás de exigir un impuesto sobre una venta que aún no ha ocurrido y que de paso podría no ocurrir en su totalidad?
Bueno, la lógica responde a la naturaleza de la concesión que hablábamos al principio. Al delegar esta actividad, que recordemos está orientada a la beneficencia, el Estado no asume ningún riesgo comercial.
Ninguno. Cero riesgo.
Cero. La postura del regulador es que el simple derecho a emitir y ofrecer esos boletos al público ya constituye el hecho generador del tributo.
O sea, te cobro por dejarte jugar al empresario de lotería.
Básicamente, el regulador asegura su porción para la asistencia social de forma anticipada. Si la agencia logra vender toda la emisión, excelente, la operación es un éxito comercial.
¿Y si llueve toda la semana y la demanda es baja?
El riesgo recae enteramente sobre el operador privado. El fisco ya garantizó su recaudación, ya cobró.
Es una arquitectura diseñada para blindar el ingreso público de una manera brutal, lo cual subraya por qué la asesoría financiera debe ser clínica, o sea, nivel forense.
¿Y por qué tantos negocios quiebran en el mes uno por no prever este flujo de caja?
Totalmente. Lo que nos lleva al escenario operativo diario. Digamos que el negocio ya tiene el runlot, la API está conectada y el aporte especial previo ya se liquidó.
Ya abrimos las puertas.
Abrimos las puertas. Aquí es donde los informes de consultoría advierten sobre las conchas de mango, los puntos ciegos fiscales, especialmente en el departamento contable.
Uf, sí. Hay trampas mortales ahí.
El error de categorización del IVA parece ser el más destructivo de todos.
Es un riesgo de cumplimiento monumental. Como analizamos, el sector no opera bajo la ley del IVA por el principio de especialidad de la IAGEA.
Sí, no hay IVA.
Pero, ¿qué pasa? Los profesionales contables o los recién graduados que provienen de sectores retail, supermercados, ferreterías...
Vienen con el chip tradicional.
Exacto. Se sientan, ven que no se cobra IVA en el ticket y aplican sus rutinas habituales. Registran estas transacciones en la columna de ventas exentas basándose en el artículo 18 de la ley del IVA.
Y al clasificarlo como exento, le están diciendo al sistema tributario que la actividad pertenece al dominio del IVA, pero que simplemente goza de un perdón temporal, lo cual es conceptualmente falso.
Es una falsedad técnica gravísima. La actividad en términos legales es de no sujeción respecto al IVA.
No está sujeta, no existe para el IVA.
Exacto, porque está regida por la IAJEA. Documentar estas ventas como exentas distorsiona completamente los libros legales.
Y me imagino que el escenario empeora drásticamente si usan un sistema genérico. O sea, si por usar un software no parametrizado, el sistema llega a imprimir un ticket aplicando un 16% de IVA, por defecto.
Y el operador de tequilla va y le cobra ese monto al jugador.
Estás cobrando un tributo inexistente.
Y eso, fíjate, eso trasciende la sanción administrativa. Ahí ya entramos en la esfera del derecho penal.
Derecho penal, o sea, cárcel.
Se tipifica como apropiación indebida de tributos. El operador estaría reteniendo fondos del público bajo una premisa fiscal ilegítima.
Le estás robando a la gente en nombre del Estado.
Exactamente. Y ante una auditoría, el algoritmo del CENIAT que cada vez es más avanzado, va a detectar ingresos registrados bajo categorías erróneas. Esto desvirtúa la proporción de débitos fiscales.
Y el resultado debe ser catastrófico.
Multas onerosas, reparos fiscales gigantes y, de manera casi certera, la clausura del local.
Y todo esto ocurre no por un esquema de lavado de dinero o un intento de fraude de un genio criminal, sino por intentar forzar la contabilidad de una ferretería en una agencia de envite y azar.
Por pura ignorancia técnica, ¿sí?
Por eso el protocolo de facturación del ente regulador exige herramientas dedicadas. La normativa, me parece que es específicamente la Providencia 0102, establece que aquí no se emiten facturas convencionales.
No, olvídate de la factura con el formato tradicional. Aquí la figura legal es el medio de apuesta.
El ticket impreso o el digital si es por web.
Ese ticket adquiere el carácter de documento fiscal legítimo y, en consecuencia, esos medios de apuesta no pueden, bajo ningún concepto, asentarse en los libros de compras o ventas tradicionales exigidos por el CENIAT para otros comercios.
Claro, el cumplimiento sectorial requiere un libro de jugadas y un libro de premiaciones.
Exacto. Y estos libros tienen estructuras tabulares auxiliares muy específicas, diseñadas para reflejar obligaciones como los impuestos sectoriales por pagar correspondientes a la IAGA y los aportes obligatorios a la CONALOT.
Es aquí donde, leyendo los manuales, uno se da cuenta de que la infraestructura tecnológica deja de ser opcional. O sea, las directrices de Big Four hacen muchísimo énfasis en la implementación de plataformas como AdaptaPro y ERP.
Es que hacerlo a mano o en Excel es un suicidio corporativo hoy en día.
Lo interesante de este tipo de sistemas, y de AdaptaPro en particular, es que estructuran lo que en ingeniería de software llaman reglas de negocio rígidas. O sea, si un analista contable junior intenta registrar un ticket en el libro de ventas tradicional del IVA por error,
el sistema simplemente lo bloquea, no lo deja avanzar.
No le permite cometer el delito.
Tal cual. La parametrización de un ERP especializado funciona como un mecanismo de contención. No permite la mezcla de regímenes fiscales.
Y entiendo que plataformas avanzadas como esta ahora integran asistentes de inteligencia artificial. O sea, tienen a Gemini ahí metido.
Sí, y es un salto cuántico, porque la IA de Gemini puede monitorear el comportamiento de los registros en tiempo real.
Como un auditor invisible.
Exacto. Te alerta sobre anomalías en la conciliación, por ejemplo, entre el libro de premiaciones y las retenciones declaradas, mucho antes de que se genere el archivo XML definitivo que se manda al ente recaudador.
Esa capacidad de auditoría preventiva interna es vital, especialmente cuando uno evalúa otras vulnerabilidades graves que mencionan los reportes, como el tema de la intransferibilidad de las licencias.
Ah, el famoso alquiler de banca.
Si existe esta percepción súper errónea en la calle de que una licencia comercial se puede subarrendar libremente.
Pasa muchísimo. Y es un error fatal. El artículo 10 de la Ley Nacional de Loterías prohíbe tajantemente la transferencia, cesión o arrendamiento del RUNLOT.
Pero a ver, ¿por qué son tan estrictos con eso si al final alguien está pagando los impuestos?
Porque el Estado otorgó esa licencia tras evaluar el patrimonio y el origen de fondos de una persona jurídica específica. ¿Recuerdas el filtro de legitimación de capitales?
Claro, el oficial de cumplimiento tuvo que demostrar de dónde salió el dinero.
Exacto. Entonces, si una empresa obtiene el RUNLOT y decide alquilar su plataforma y su licencia a un tercero para que opere una agencia bajo su nombre a cambio de una mensualidad,
estás invalidando toda la auditoría de prevención de lavado de dinero. El Estado ya no sabe quién está realmente manejando el efectivo.
Exactamente. Y las consecuencias no son una palmadita en la mano. El ordenamiento jurídico venezolano tipifica esta práctica como fraude, enmarcado en el artículo 462 del Código Penal.
Código Penal, otra vez.
Sí. Quien incurre en este modelo de subarrendamiento se expone a sanciones penales privativas de libertad. No son simples multas administrativas. Te vas preso. La titularidad y la operación deben residir estrictamente en la misma entidad jurídica que aprobó el SITCON.
¡Wow! Ok. Hasta ahora hemos analizado el cumplimiento durante la operación regular. Las ventas, los libros, la protección de la licencia. Pero el ciclo de este negocio culmina y encuentra su verdadera prueba de estrés en el momento del pago de premios.
El momento de la verdad.
Cuando un jugador acierta y los fondos deben salir de las cuentas de la agencia hacia el público. ¿Cómo altera esto la responsabilidad fiscal de la empresa operadora?
Cambia el rol por completo. Desde la óptica tributaria, el jugador que recibe un premio experimenta un incremento patrimonial súbito. Esto se clasifica legalmente como una ganancia fortuita.
Suerte pura, básicamente.
Suerte gravable. En el instante en que se consolida ese derecho al premio, la agencia de lotería muta su rol. Deja de ser solo un contribuyente común y se convierte, por mandato legal, en un agente de retención del SENIAT.
Ah, es decir, si el premio anunciado es de, digamos, $1,000 o su equivalente, ¿el jugador no recibe esa cantidad íntegra en su cuenta bancaria?
Para nada. La legislación, y aquí entra el decreto 1808 en materia de retenciones de impuestos sobre la renta, exige que se aplique una retención del 16% sobre el valor del premio.
Inmediatamente.
La agencia debe calcular, descontar y enterar ese porcentaje al Fisco Nacional en el momento exacto del pago.
Esto, fíjate, esto confirma la eficiencia brutal de la arquitectura de recaudación del Estado. O sea, el Estado asegura un porcentaje operativo mediante la IAGEA sobre los ingresos brutos.
Correcto.
Garantiza un piso de ingresos con el aporte especial previo del 7%, haya ventas o no.
Así es.
Y finalmente, captura el 16% de la riqueza generada por la ganancia fortuita del jugador.
Gana en todas las etapas del ciclo.
Es un diseño perfecto. Pero, ¿qué sucede si el operador, no sé, por un error en sus procesos de caja o porque el cajero es nuevo, entrega el monto total del premio sin ejecutar la retención del 16%.
Bueno, ahí se activa la figura de la responsabilidad solidaria.
Responsabilidad solidaria. ¿Qué significa eso en la práctica?
Significa que el ente recaudador, el SENIAT, no va a iniciar un proceso de fiscalización ni va a perseguir al ciudadano de a pie que ganó el premio para recuperar ese 16%.
Claro, buscar a Juan Pérez en su casa es ineficiente.
Totalmente. La agencia, al fallar en su deber formal como agente de retención, es la que asume la deuda. Deberá responder con su propio patrimonio por el tributo omitido.
¡Miau! O sea, lo pagas tú de tu bolsillo.
De tu bolsillo corporativo, sumado a los recargos moratorios e intereses correspondientes. Y créeme, las multas por no retener son devastadoras.
Lo que refuerza de nuevo la necesidad absoluta de que el libro de premiaciones esté vinculado de forma automatizada a los módulos de tesorería del ERP.
Es que no puede haber desconexión. La orden de pago al ganador y el cálculo de retención en AdaptaPro tienen que ser una sola acción indivisible.
Y hablando de impactos patrimoniales y del bolsillo corporativo, los manuales de consultoría señalan un punto ciego macroeconómico. Algo que muchas agencias omiten en su planificación a largo plazo. El cierre fiscal y la evaluación de activos.
¡Ah, sí! Este es el asesino silencioso de las agencias exitosas. Se refieren al impuesto a los grandes patrimonios, el IGP.
¿Por qué es un asesino silencioso?
Porque la dinámica de alto flujo de efectivo en este sector a menudo enmascara la acumulación de valor en el balance general. Tú ves mucho dinero entrando y saliendo, y piensas que es solo liquidez transitoria.
Claro, sientes que ese dinero no es del todo tuyo, es flujo.
Exacto. Pero si al final del ejercicio fiscal, que para efectos de la mayoría de estos análisis se proyecta al 30 de septiembre, los activos netos de la operadora exceden el umbral de los 150 millones de unidades tributarias,
se dispara el IGP.
Se desencadena automáticamente la obligación de declarar y pagar este impuesto patrimonial.
Pero, ¿este cálculo de patrimonio neto incluye todo?
Absolutamente todo. Incluye la infraestructura tecnológica, los servidores, los saldos en cuentas bancarias nacionales e internacionales.
Espera, ¿el efectivo que tienes en el banco esperando para pagar premios también cuenta como tu activo para este impuesto?
Sí, está en tus cuentas a la fecha de corte. Además, se incluye el valor de las licencias, inmuebles y cualquier otro activo atribuible a la empresa. Todo elemento susceptible de valoración económica entra en la base imponible.
¿Y si se supera ese límite de unidades tributarias, de cuánto estamos hablando?
La empresa está sujeta a una alícuota que puede variar entre el 0,25% y el 1,50% sobre el valor total del patrimonio.
Suena bajito, pero sobre millones de dólares en activos brutos es muchísimo dinero.
Es un golpe directo a la caja. Esta obligación suele ser subestimada en los modelos de flujo de caja de los emprendedores. Y cuando llega el requerimiento del SENIAT, la falta de liquidez para cubrir un impuesto sobre activos estáticos puede generar una insolvencia inmediata.
¿Quiebras por tener demasiados activos y poca caja real?
Ha pasado muchas veces.
Observando el panorama completo de este análisis, La conclusión inevitable para mí es que una agencia de lotería y envite opera, en términos prácticos, como una extensión de la infraestructura de recaudación fiscal del Estado. O sea, eres un empleado de Hacienda sin sueldo.
Eres un brazo recaudador, sin duda.
Y la carga administrativa es inmensa. Entre la gestión rigurosa de los libros de jugadas y premiaciones, las retenciones del 16% en tiempo real, las exhaustivas declaraciones de origen de fondos...
El pago en TCMB, el aporte previo del 7...
Exacto. Y el mantenimiento de la conexión API ininterrumpida con el sur. O sea, pretender llevar el control financiero de este monstruo mediante hojas de cálculo estáticas o un software contable desactualizado es abrir la puerta a contingencias insalvables.
El ecosistema actual simplemente no tolera la improvisación. La gestión de riesgos en el año 2026 exige una integración tecnológica donde tus módulos operativos hablen el mismo idioma que las normativas de la CONALOD y el CENIAT.
Las herramientas especializadas, como decíamos, de AdaptaPro ERP, ya no son un valor agregado o un lujo de una Big Four.
No, son el requisito mínimo de supervivencia corporativa. Si no tienes la tecnología, no entres al negocio.
Y fíjate que esto plantea una interrogante fascinante para cerrar. Algo sobre el futuro inmediato de la profesión contable en estos entornos hiperregulados.
A ver, ¿hacia dónde apuntas?
Hemos detallado cómo el sistema único de rifas exige información a través de una API. O sea, los datos de misiones, de apuestas, de premios, todo fluye hacia los servidores del Estado de manera continua y 100% digital.
Sí, el nivel de trazabilidad es absoluto. Ellos ven todo.
Entonces, frente a esa inmensa red de datos, donde el Estado posee la visibilidad instantánea de cada transacción, surge la pregunta, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el rol del auditor estatal, el humano que va a revisarte, sea reemplazado por un algoritmo de cumplimiento?
Uf. Es una muy buena pregunta.
Porque si la información viaja en milisegundos, una inteligencia artificial fiscal podría identificar una discrepancia, por ejemplo, entre el libro de premiaciones y la retención del decreto 1808.
En el acto.
Y de forma autónoma, sin intervención humana, emitir la multa, ordenar el embargo o bloqueo de tus cuentas bancarias y revocar tu conexión al sur en tiempo real. ¡Bum! Apagado.
Y te digo algo, la infraestructura técnica para esa auditoría automatizada e instantánea ya se está desplegando. No es ciencia ficción. El lapso entre la comisión de un error de registro y la notificación de la sanción se está reduciendo a cero.
O sea que si el entorno fiscal avanza hacia esta hiperautomatización punitiva, el perfil del profesional a cargo de la empresa tiene que evolucionar drásticamente.
Ya no puede ser el típico contador de escritorio.
Exacto. Quien preste servicios financieros en este sector dejará de ser un mero registrador de hechos pasados, de meter facturas en un libro, para convertirse en un verdadero arquitecto de sistemas.
Su labor principal será, digamos, calibrar la inteligencia artificial de su propio ERP, como el asistente Gemini. Asegurarse de que el ecosistema interno esté blindado antes de que cualquier dato, por mínimo que sea, se exponga a la red del regulador.
Es una convergencia total entre el derecho tributario, la contabilidad tradicional y la ingeniería de datos.
Un desafío extraordinario, la verdad, para quienes buscan dominar este nicho comercial que, a pesar de todo, sigue siendo inmensamente lucrativo si se hace bien.
Definitivamente. Bueno, hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un recorrido revelador por uno de los sectores más exigentes y fascinantes de la economía.